Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hace menos de una semana, yo escuchaba una grabación de Dean Martin. Dean Martin, un célebre actor y cantante norteamericano ya fallecido, un hombre con una carrera extraordinaria en el cine, la televisión y los grandes centros nocturnos de este país. Y yo redescubría algo que casi había olvidado. Redescubría la facultad de este artista para interpretar las canciones con una sencillez y un buen humor contagiosos. Aunque no se tratara de canciones chistosas, no, sino de canciones de amor. Escuchar a Dean Martin era y sigue siendo una invitación a sonreír, a no tomarse la vida demasiado en serio, a pasar un buen rato. Y esa facultad, la facultad de comunicarle a quien nos escucha una forma más amable de entender la vida, una filosofía, entre comillas, una filosofía risueña de la vida, es una facultad preciosa, una facultad tan estimable como la buena voz, como el sentido del ritmo, y algo no menos importante, el gusto por cantar, las ganas de cantar. Si algo derrocha un buen cantante, he llegado a esa conclusión después de muchos años de escuchar a muchos, es el placer que le produce emitir y entonar un sonido, comunicar algo, seducir, en el sentido menos comprometedor de la palabra, seducir a quien lo escucha. Hoy tenemos el placer de tener como invitada a Leslie Cartaya, una cantante cubana a quien escuchar y ver es un deleite. ¿Por qué? Porque más que cantar, aunque canta muy bien, parece estar siendo cantada por la canción que interpreta. Como si ella, Leslie, solo se abandonara dichosa, feliz, al fluir de la música y de las palabras. Como si ella solo se dejara llevar por ellas y dejándose llevar por ellas nos invitara a nosotros que la escuchamos a imitarla. No hay más que verle el rostro y reparar en la forma en que dice, entredice y hasta casi no dice a veces las letras para disfrutar de algo más raro de lo que uno supone, para disfrutar de la imagen de alguien realizándose, viviendo un intenso romance con el canto. Hola, Leslie.
Hola, muchísimas gracias. Qué linda introducción.
Bueno, la que te mereces.
Muchas gracias. Un placer estar con usted aquí hoy.
Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Teníamos muchos deseos de conocerte y gracias a Maite, que fue como siempre la mediadora, el puente para comunicarnos. Gracias, Maite. ¿Me equivoco cuando digo que cantando tú te realizas e invitas a realizarse a quienes te ven?
Para nada se equivoca, es completamente cierto. Yo siempre he cantado, siempre me preguntan, ¿cuándo empezaste a cantar? No tengo memoria de cuándo empecé a cantar, he cantado siempre, toda la vida. Uh-huh. Y lo siento como una necesidad, y siempre ha sido una necesidad desde pequeña. Uh-huh. Cantar me alegraba cuando estaba triste, me ayudaba a estar más alegre cuando estaba alegre.
Eso es obvio.
Sí, siempre ha sido una manera de no solo de comunicar, pero sino para mí como una manera de expresar y de liberarme un poquito los sentimientos y de todo lo que pasa.
Tú sabes que eso es tan importante. Yo lo he comentado aquí muchas veces y repito, los mejores cantantes que yo he escuchado son cantantes en primer lugar que cantan con todo el cuerpo.
Sí, completamente.
No solamente con la voz.
No, no.
Porque hay quien piensa que cantar es emitir un sonido bonito y menearse.
Para nada.
Yo creo que el cantante verdadero se involucra totalmente en lo que está cantando.
Completamente.
Y que las letras, antes de ser escuchadas, tienen que pasar por el cerebro.
Sí.
Porque solo así logran eso, seducir a la persona que lo está escuchando a uno, ¿no?
Sí, transmitir el mensaje que en realidad quieres transmitir, porque a veces tratas de transmitir una cosa y sale otra.
Claro, sí, por supuesto.
Entonces, eso es lo más importante, es eso, lograr que la persona se identifique con el mensaje que estás tratando de transmitir.
Claro, fíjate, tú piensas en un cantante y tengo que llamarlo así, aunque realmente quizás más que cantante era un intérprete, un actor de la canción. Piensas en un cantante como Bola de Nieve.
Wow, yeah.
No había una voz que admirar.
No,
en lo absoluto, al contrario, era una voz que podía dar un poco de risa.
Sí.
¿No? Pero era tan inteligente ese hombre.
Tan intenso.
Tan intenso cuando uh-huh. uno escuchaba las canciones cantadas por él, de repente esas canciones decían más
de lo
que cuando
que
uno
la
las
canción.
Escuchaba cantadas por otra persona, ¿verdad?
Claro, y él interpretaba a la letra todo, los silencios incluso.
Claro.
Todo, todo. O sea, los silencios, las respiraciones, la forma en que decía las cosas era impresionante.
Las pequeñas risas,
sí.
¿Verdad? E incluso, bueno, tenía un aliado maravilloso que era el piano.
Sí, claro.
Era un excelentísimo pianista.
Siempre ayuda el piano.
Claro, acompañarse por el piano le permitía estar haciendo con el piano lo que él hacía con la voz. Y entonces era,
claro.
Era una cosa maravillosa.
Y te da una libertad también cuando tocas solo. O sea, cuando estás tocando solo, sin más nadie, te da ciertas libertades que no te permites cuando estás tocando con un grupo.
Definitivamente.
O con más personas.
Yo creo que hay cantantes que alcanzan su definición mejor, como decía Lezama Lima, cuando son acompañados única y exclusivamente por un piano o por una guitarra.
Sí,
y te voy a poner
sí.
un ejemplo que conocemos muy bien, ¿no? El ejemplo de Elena Burke.
Sí.
Cuando a Elena le caía encima la orquesta, yo siempre sentí que algo de ella se perdía, ¿no?
Sí, no era igual.
No, era la capacidad
la
de ella para estar...
Con la guitarra era maravillosa.
¡Ah, qué maravilla con la guitarra!
Maravillosa con la guitarra.
Con la guitarra. ¿Por qué? Porque tenía eso que tú acabas de señalar, la libertad.
La libertad.
La libertad para hacer un silencio, para hacer una parada.
O para parar, o para disfrutar un poquito más cierto momento.
Una frase.
Exacto.
O algo, sí. Uh-huh. Qué bien. Tus interpretaciones también tienen algo, tengo que decirlo, de guiño. Estás guiñando constantemente. Hay como una señal destinada a convertir en cómplices de tu mundo interior a quienes te escuchan, ¿verdad?
Esa es la, ¿cómo se llama? El punto final. Uh-huh. O sea, es la única forma de conectar con el público. Hacerlos cómplices de los sentimientos, de las canciones, de lo que estás tratando de expresar.
Claro.
Es la única forma de conectar.
Es que veo tus vídeos y de veras, hay una cosa como diciendo, ¿ustedes me entienden?
You get me.
Y eso es muy agradable,
muchas
porque
gracias,
uno se siente como que... La intérprete está jugando con uno, está estableciendo con uno una comunicación personal.
Exacto.
¿No?
Sí, esa es la cosa. Hacerlo un sentimiento personal. Yo siempre digo, las canciones, la única forma que las recuerdas es si pasa eso. Si te liga a un momento o a un sentimiento uh-huh. o a una persona o a cierto instante que la escuchaste y te pareció que la habían escrito para ti.
Claro. Eso es muy importante.
Eso es lo único que te liga a las canciones y a recordarlas.
Y eso tiene mucho que ver, Leslie, y tú debes saberlo mejor que yo, con la forma de decir las canciones.
Uh-huh.
No es solo cantarlas, es decirlas.
Sí.
Y que cada palabra esté llena de sentido. Porque hay quien canta y dice... Tú me acostumbraste a todas esas cosas y uno dice, ah, mira qué bonito, cómo me gusta esa canción. Pero cuando uno escucha a alguien decir, tú me acostumbraste a todas esas, tú dices, espérate un momentito,
wow.
Está hablando conmigo.
Está hablando conmigo y qué cosas son esas. Está hablando conmigo y quiero saber cuáles son esas cosas.
Claro. Tú eres, has sido ya durante mucho tiempo la vocalista principal de un grupo estupendo, el grupo Palo. ¿Cuál es tu especialidad y la de ese grupo para que los oyentes que nos están en este momento acompañando en Cuba sepan exactamente cuál ha sido tu mundo durante estos años?
Bueno, Palo ya tiene 16 años, ya hace muchos años que hacemos Palo.
Uh-huh.
Y Palo desde el principio fue una propuesta bailable. Nosotros lo que queríamos con Palo uh-huh. era que las personas disfrutaran no solo la música cubana, sino también la música afroamericana uh-huh. y la mezcla de esas dos vertientes. Entonces, uh-huh. palo mezcla el funk americano y la música afroamericana con la música afrocubana y afrolatina, diríamos, porque en realidad usamos muchos ritmos. Usamos merengue también, que es de República Dominicana. Usamos guarachas, son... Tratamos de rescatar también todos los ritmos antiguos cubanos que ya no se usan.
Ajá.
Porque también consideramos que hay muchos ritmos que son súper sabrosos y ya no se utilizan nunca.
Claro.
O sea, el pilón, el changüí, el mozambique. Son cosas que son riquísimas rítmicamente y ya casi no se usan. Y entonces con Palo tratamos eso, tratamos de rescatar un poco los ritmos cubanos que ya se han ido perdiendo y mezclarlos con cosas más modernas para que la generación de ahora también escuche estos ritmos y los digiera bien y los baile y los y
por supuesto.
Les guste.
Tú acabas de mencionar la palabra funk, ¿no?
Sí.
Amigos, F-U-N-K.
Sí.
Es una palabra que quiere decir muchas cosas. Y,
funky. Sí.
No, y quizás, bueno, no sé, yo creo que es un género musical, ¿no?
Sí, es un género musical.
Que
en
mezcla
realidad
la música afroamericana,
sí,
la música gospel,
sí,
¿no?
La hace popular.
La hace popular.
Sí.
Los blues.
El blues, lo que era como, digamos, los ritmos bailables afroamericanos.
Afroamericanos y, por supuesto,
sí,
el jazz.
El jazz tiene un poquito de... Sí,
pero
de
lo
todo
que le hace funky es que yo creo que el contrabajo,
sí,
y la percusión...
Ellos mezclaron también mucho con el rock, el funk.
Eso.
Entonces
eso
es como una deviación de lo que es el rock, el funk, el blues,
no
el,
es
el jazz.
No es rock totalmente,
no,
ni es jazz,
nada,
es otra cosa.
Jazz. Es un ritmo rico.
No, y fuerte, es decir,
fuerte,
sí, es muy percutivo.
Muy,
¿no?,
percutivo, pero sobre todo es muy sabroso. O sea, el funk fue igual, ideado para bailar. Era un ritmo bailable,
ajá,
para que la gente bailara, para que se divirtiera, para que gritara, para que se expresara. Es un ritmo súper expresivo.
Y cuando tú te incorporaste al grupo que ya existía, ¿tú tenías ya ese feeling, esa capacidad para cantar esta música?
Bueno,
¿O tuviste que aprender un poco cómo...?
Que aprender un poco de todo, porque el grupo en realidad fue idea de Steve Royston.
Uh-huh. ¿Qué es el director?
Que es el director del grupo.
Ajá.
Y él me contacta y me dice, mira, yo tengo una idea, que es mezclar el funk con la música cubana. Y
ajá,
dije, wow, qué idea loca. Me dice, bueno, yo quiero que tú me ayudes a ver cómo podemos hacer eso musicalmente.
Ajá.
Qué es la mejor forma de hacerlo. Quiero escribir unas canciones, quiero que sean canciones, ¿sabes?, música original.
Uh-huh.
A ver cómo lo podemos hacer. Y ahí empezó la cosa con Palo. Yo ni improvisaba mucho en la música cubana. Yo en realidad me gustaba mucho el jazz. Siempre fui súper fan del jazz, de la música brasileña, de la música,
ajá,
cubana antigua. La vieja trova,
ajá,
el son, Matamoros, Sindogaray.
Un día tenemos que hacer un LP.
Sí, claro.
Un LP para situarnos bien atrás. Un LP contigo cantando esa música, ¿no?
Sí, sería súper cool. Y pues entonces me empecé a empapar un poquito más de ese tipo de música, de la parte improvisatoria de ese tipo de música. Me empecé a centrar un poquito, a aprender un poquito mejor cómo improvisar en el son, en la salsa, en los ritmos cubanos. Y también me tocó estudiar muchísimo el funk. Y
ajá,
ese ritmo, o sea, lo que tenía que ver con el funk, de dónde viene, por qué y cómo pasa, qué cantantes lo hacían.
¿Qué hacían ellos?
Sí,
supongo.
¿Qué hacían ellos? O sea, me, ajá, tocó aprender de todas partes.
Ajá. Claro.
Pero ya con los años, llevamos 16 años haciendo Palo, y ha sido súper, súper cool porque me ha enseñado muchísimo. Ha sido,
claro,
para mí un aprendizaje espectacular.
Yo he visto varios vídeos tuyos donde interpretas esa música, ¿no?
Uh-huh.
Una música bailable, desenfadada,
sí,
pícara.
Pícara. Quisimos hacer la funny también un poquito,
claro,
medio cómico,
claro,
las letras.
Pero no te he visto en ningún momento hacer un gesto ordinario, hacer un gesto vulgar. No, porque es una música que podría prestarse para,
claro,
que el cantante o la cantante exagerara un poco,
sí,
el espíritu festivo, entre comillas,
claro,
¿no? ¿Dónde tiras la raya?
¿Dónde paso la raya?
¿Y hasta dónde llegas?
Bueno, yo creo que esa parte he tratado de coger el ejemplo de las mejores cantantes, o sea, de las cantantes que yo considero como un ejemplo.
Ajá.
De las cantantes que yo admiro, y he estudiado también mucho esa parte, la parte del escenario, la parte de dirigirse al público,
ajá,
de expresar las cosas, porque, o sea, hay que ser bien cuidadoso. Entonces, pues, yo creo que eso me viene del ejemplo vivo de Celia Cruz.
Claro, estaba pensando en ella.
Ella Fitzgerald, de cantantes así que, aunque hacían música bailable, eran bien respetuosas.
Y música divertida.
Sí, claro, música
y
bailable,
a veces
divertida.
Incluso con una cosa un poquito de doble pícara, sentido.
Pícara, sí, claro.
Pero nunca
ordinario. No. Nunca, ¿sabes? Nunca chabacano.
Ajá.
Nunca
ajá.
con malas palabras. Nunca con un idioma...
ni con un gesto grosero.
No, para nada,
grosero.
No es necesario. Yo creo que ante todo hay que ser una dama si eres mujer. O sea,
y yo creo que eso le añade un gran encanto.
Muchas gracias.
A tus interpretaciones, porque sí, porque es alguien que parece no venir de ese mundo y que sin embargo domina
sí,
perfectamente
viene, claro.
Lo esencial que es la música, ¿no?
Sí.
Eso es muy bonito.
Sí, podemos ser callejero, pero no vulgar.
Eso, hay una gran diferencia entre una
callejero
cosa y la otra.
Callejero y urbano, pero no vulgar.
Efectivamente. Hablemos de ti, tú eres de un pueblo de La Habana, ¿no?
Sí, un pueblecito bien pequeño que está en la provincia de La Habana,
ajá,
que se llama San Nicolás de Bari.
¡Claro! ¡Claro!
Pueblecito súper pequeñito de caña, de azúcar y de sabrosura, como digo yo.
¿Había antecedentes musicales en tu familia?
Bueno, pues nadie hizo la música profesionalmente en la familia, pero sí, siempre fueron muy musicales, mi familia es muy musical.
Mm.
Mi abuelo cantaba espectacularmente.
¿Ah, sí?
Los boleros, fue el primero que me enseñó los boleros,
mm-hmm,
la música cubana más antigua, le encantaba el Benny,
ajá,
bailaba como el Benny.
Ajá, qué bien.
Y mis primos, que es mis primos por parte de la familia de mi abuelo, ellos todos cantaban, todos los hermanos de mi abuelo, mis tías, mi tía Neida, mi tía Margarita, cantaban el Ave María, cantaban muy lindo.
¿Y cuándo descubres tú que eso te gusta de una manera especial? Si no era cantar, por lo menos la música, ¿no?
Sí, de siempre, de verdad. Me acuerdo muy pequeñita, cantar siempre fue como una medicina.
Y la familia te lo celebraba,
sí,
y te,
claro,
aplaudía.
En cuanto se dieron cuenta que a mí me gustaba, pues ya, yo estaba encima del taburete y todo el mundo mirándome cantar desde pequeñita. Y era lo único que no me daba vergüenza. Todo lo demás en la vida me daba vergüenza, era súper penosa. Y eso era lo único que no me daba la menor de las penas. Yo me paraba, cantaba donde sea, en el patio de quien sea, donde sea.
Intuías que será tu destino.
Esa,
¿no?
Este es mi momento.
¿Estudiaste piano, si no me equivoco?
Sí, empecé estudiando piano con la única profesora de piano que había en mi pueblo, que
la
se
única.
Llamaba Sonia Terry.
Ajá, ajá.
Y pues empecé estudiando piano con ella porque mi familia no me dejó irme a estudiar becada a los 9 años.
Mm.
En Cuba había que hacerlo becado desde los 9 años, o pues ya no estudiabas música.
Ajá.
Mi familia dijo, yo lo siento, pero a los 9 años no te vas a ir a una escuela becada.
Mm.
Así que si depende de eso, no vas a estudiar música. Y entonces, como ahí dije, bueno, ok, si no me dejan irme, pues déjenme coger clase de piano. Y dijeron, perfecto, en casa había un piano. En casa siempre hubo un piano.
Uh-huh.
Era de mi abuela y se quedó en casa, siempre había un piano. Y dije, bueno, perfecto, pues cojo clase de piano, está bien.
Ajá.
Y yo cantaba en la Casa de la Cultura,
¿te
en todos los actos,
misma,
en todas partes? No,
misma.
Todavía no, me acompañaban con la guitarra.
Ajá.
Tenía muchos maestros, me acompañaban con la guitarra.
Ajá.
Cantábamos en todas partes, donde hubiera un escenario yo estaba cantando.
Ajá, qué bien.
y pues empecé con el piano, y a los 11 años, sí, ya le dije a mi mamá, yo lo siento, pero yo quiero estudiar música.
Mm.
Así que van a tener que hacer el esfuerzo, yo me voy becada, a mí no me interesa lo que yo tenga que hacer, pero yo quiero estudiar música, yo quiero hacerlo.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, me dieron permiso y me fui a la ENA y estuve en la ENA 6 años.
La ENA es la Escuela Nacional
de Artes.
Escuela
Nacional
de
Artes, sí, en La Habana.
¿Dónde estudiaste? Dirección coral.
Dirección coral.
Pero eso es un training, es un adiestramiento estupendo.
Súper lindo, súper lindo. A mí me encantó. O sea, en ese tiempo yo iba a ser directora de coro.
Y estoy seguro de que te ha ayudado en tu carrera como solista.
Muchísimo, muchísimo. El trabajo coral, yo creo que fue lo mejor que me pudo pasar a esa edad. Yo empecé como los 11 años y estuve cantando en coros por 6 años y cantaba casi todos los días en coro. Teníamos todo tipo de coro, coro mixto, coro femenino, teníamos un grupo pequeño de 8 personas, hacíamos mucha música vocal.
Es una disciplina, ¿no?
Sí, disciplina y bien bonito, a mí me encanta el trabajo.
Además, mi esposa, que estuvo muy vinculada a ese mundo, decía que el coro le da a uno una sensación de fraternidad. En el coro tú no eres la estrella.
No eres importante.
Al contrario, no, al contrario, debes confundirte con
entre
el sonido
demás.
De todos los demás.
Exacto.
¿No? Además, te obliga a escuchar a los otros.
Te obliga a escuchar todo.
Ajá.
Porque hay que escuchar no solo la voz tuya, sino las otras voces que están pasando.
Claro.
Y hay que analizar mucho la armonía y tienes que aprender de mucho, de lo que es armonía, de arreglos, de la verdad, el coro te da una formación espectacular.
De ahí la importancia de la persona que está empezando y que pueda estar escuchándonos en estos momentos.
Sí, muy importante.
De adiestrarse musicalmente.
Muy importante, yo siempre lo digo, todo el mundo quiere cantar.
No, tienes que tener
hoy
una formación.
Hoy en día, sí, todo el mundo dice, yo quiero cantar.
Sí, pero no.
Bueno,
no.
Cantar...
Puede cualquiera.
Sí, cantar, pues usted abre la boca y canta.
Claro.
Pero el problema es, adiestrar tu oído, tu cerebro, tu voz. Son muchas cosas que tienen que estar juntas para que eso funcione y funcione bien.
Claro. Señoras y señores, es Leslie Cartaya con el grupo Palo.
Con Palo.
Interpretando bellamente una canción de todos ellos titulada Al Monte. Leslie, tenemos que hacer una pequeña pausa y enseguida retomamos la conversación. ¿Te parece?
Claro que sí.
Bien. Espérennos, amigos.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Yo prendo una vela para mi lengua, miro los cocos a ver qué me da. Cuando yo quiero salir a bailar, siempre me protege el lengua. Yo llamo a mi lengua a Buquenque y él me responde a Buquenque. Viene que viene mi lengua con su tambor en su atar.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 11:30 minutos, hacemos una pausa entre nosotros para llevarles un adelanto de lo que traemos en el noticiero de las 12 del mediodía, hablándole Juan Andrés. Washington denuncia ola de arrestos de activistas y opositores en Cuba y exige la libertad del líder de UNPACU, José Daniel Ferrer. El régimen anuncia el fin de la fase más dura de la crisis coyuntural, pero persiste la escasez de transporte, alimentos y servicios en todo el país. Evo Morales se declara ganador de las elecciones en Bolivia y la oposición inicia paro cívico nacional. El presidente Sebastián Piñera pide perdón y busca conciliar a Chile tras las protestas. Y las autoridades de Hong Kong retiran formalmente la ley de extradición a China que desencadenó meses de protestas en la ciudad. Son solo algunas de las noticias que ampliaremos a las 12 en nuestro noticiero. Ahora seguimos entre nosotros.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Mira, quiero tu boca posándose en mi nariz. Quiero tu alma en mi alma, feliz como una lombriz. Quiero tu cuerpo encendido, pegadito a mi cintura. Y es que tu beso de caramelo, niño, me tiene jugando con fuego y sigo y me quemo. Ay, pero llamen a los bomberos, agua, que la candela, mi amor, esa la pones tú. ¡Ahí!
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos el gran gusto de tener como invitada a la cantante y compositora Leslie Cartaya, que en estos momentos está interpretándonos un número titulado La Candela. Efectivamente, señoras y señores, aquí estamos conversando con Leslie Cartaya sobre su carrera, sobre su música. Nada, yo antes de continuar contigo, Leslie, quiero reiterarle mi gratitud a Maite Rodríguez por permitirme conocerte y pasar este buen rato.
Gracias,
en tu
muchas
compañía.
Gracias, Maite.
Y quiero darle las gracias también a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, que es estrella en ese sentido, ¿no? Gracias, Tony. Háblanos, ¿tienes dos o tres cosas entre manos en fechas próximas?
Sí,
¿no?
Hay muchas cosas pasando.
A ver, ilústranos.
Hay muchas cosas pasando. Estamos el 1 de noviembre, vamos a estar en Ball and Chain, que es nuestra casa. Siempre estamos en Ball and Chain una vez al mes, con la orquesta full. La orquesta full tenemos brass, percusión, piano, bajo. Y hacemos todo el repertorio de Leslie Cartaya.
Bien, yo necesito que tú les expliques a los oyentes en todos los formatos que tú te presentas.
Ah, claro,
¿no?
Claro.
Estás con el grupo Palo y ya te hemos escuchado, sabemos lo que
Palo,
es.
Con Palo, sí.
Ahora, ¿qué es este full?
Leslie Cartaya, a ver. Full band, tenemos una banda completa donde tenemos brass, dos percusiones, bajo y piano, y hacemos todo lo que es el repertorio mío como Leslie Cartaya de los dos discos, de No Pares y de Llévame Contigo.
Que es un repertorio distinto a la cosa más funky.
Distinto a Palo, completamente.
Totalmente distinto.
Totalmente. El repertorio de Leslie Cartaya es más pop, es más, hacemos varios géneros, hacemos bolero, hacemos funk, hacemos guaracha, hacemos son, changui.
Ajá.
Hay de todo.
Y el grupo se llama así, Leslie Cartaya Band.
Leslie Cartaya, sí, nos presentamos como Leslie Cartaya para que haya una unidad ahí, porque en realidad también tengo un quinteto acústico, que hacemos cosas como más Latin Jazz. El quinteto es un poquito más experimental, hacemos cosas de Latin Jazz, hacemos también bailable, pero igual...
Y ese es el quinteto de Leslie Cartaya.
De Leslie Cartaya.
Sí. Entonces ya no eres dos, eres tres.
Somos varios. Tenemos muchas caras.
Eso me parece muy bien. ¿Dónde te vas a presentar próximamente? El
próximamente, sí. 1 de noviembre en Ball and Chain. Vamos a estar el 1 de noviembre.
Ajá.
Y el 14 de noviembre estamos súper felices porque vamos a estar en New York por segunda vez.
Hace en Nueva York.
Ajá. Sí, hace 2 años que no estamos, así que estamos súper happy de regresar a Drum New York.
Ajá.
Y ahí vamos a estar el 14 de noviembre.
¿Haciendo qué? ¿En qué festival?
Bueno, vamos a estar haciendo un set súper bailable en Drum. Es lo que hemos acordado con el venue. Vamos a estar haciendo un set súper bailable con el quinteto.
Ajá.
Voy a tener a la gente allá de la Celia Cruz All-Stars.
Ah, de la Celia Cruz All-Stars.
Sí, porque la Celia Cruz All-Stars se presenta el 16 en el Lemon Theater haciendo el musical de Celia, que lo están haciendo en todas las ciudades de los Estados Unidos.
Ajá.
Y pues aprovechamos que va a estar el musical el 16 y vamos a estar nosotros el 14.
¿Te refieres? El musical donde
de la vida
está
de
Lucrecia.
Celia, con Lucrecia, así con la banda entera, va a ser súper lindo, así que para que sepan.
¿Conoces a Gonzalo Rodríguez?
Claro que sí,
sí,
claro que sí.
Gran amigo mío.
Muy, muy, muy
un
buena persona.
Con un talento monstruoso, ¿verdad?
Espectacular. Monstruoso. Ahí va a estar Gonzalo también dirigiendo.
Claro, se lo supongo, lo supongo. Qué bien, qué bien, qué bien. Volviendo a tu vida, ¿cuándo entonces te vas a la capital, Leslie?
Bueno, a la capital me voy con 11 años. Uh-huh. 11 años, llegué a La Habana, a la ENA.
¿Tenías familia allí?
Sí, gracias a Dios, tenía mis tías, que son las hermanas de mi abuelo, y mis primos. Mis primos han sido súper importantes en mi desarrollo porque son jimaguas que tocan guitarra y cantan los dos.
Uh-huh.
Son compositores. De hecho, mi primo acaba de ganar el Adolfo Guzmán en Cuba.
¿De veras?
Sí, acaba de ganar con su canción Será. Así que súper orgullosos que estamos.
Qué bien.
Y ellos siempre han sido muy importantes en mi carrera. Fueron los primeros que me enseñaron una canción así como seriamente.
Uh-huh.
Y me acompañaron con la guitarra por primera vez. Uh-huh. Me enseñaron Chowí, el pájaro Chowí. Y Pinocho. Esos eran mis
estupendo.
Éxitos.
Me parece estupendo. Un repertorio para una niña. Pinocho y
esos
el pájaro
eran mis
Chowí.
Éxitos de 4 años.
Qué bien. Sabían lo que tenían que enseñarte.
Sí, sí, perfecto. Y fueron los que me inculcaron el amor también por la música más antigua cubana, por la vieja trova.
Ajá.
La música brasileña me la enseñaron ellos.
Maravilla.
Barbra Streisand me la mostraron ellos, que fueron mis primeros pasos en la música americana.
No, has tenido una influencia
sí,
de primera.
Cool. Muy bien.
Hay que felicitar a esos primos.
Sí, Pepín y Rolly Rivero.
Qué bien. Entonces te quedas con tus tías y empiezas a estudiar en La Habana.
Sí.
¿Qué recuerdo de tu pueblo? Ya a estas alturas de tu vida y viviendo en Estados Unidos,
muchos recuerdos.
¿Te conmueve o te alegra más?
Muchos recuerdos de mi pueblo, mi familia. Mi pueblo es un pueblecito súper pequeño, de campo, pero para mí era súper lindo. Yo no sé por qué, creciendo, a mí me encanta el campo. Me gusta mucho los árboles, la naturaleza, soy súper natural.
Ajá, ajá.
Y mis abuelitos vivían en un pueblo que estaba fuera de mi pueblo. O sea, había que caminar 11 kilómetros hacia el campo para llegar a casa de mis abuelitos. Y tenían una finca súper súper grande con árboles de frutas y nos encantaba jugar ahí. Entonces tengo muy, muy lindas memorias.
Qué bien.
De
qué
mi
bien,
pueblo.
Qué bien. ¿Tienes mucha gente allá todavía o no?
Sí, tengo mi hermana por parte de mi papá y mi sobrinita. Uh-huh. Tengo mi primo Rolly que está en La Habana. Uh-huh. Tengo todavía familia.
¿Tú llegaste a hacer carrera profesional en Cuba?
Bueno, profesionalmente, lo único que hice fue grabar un disco que se llama Here Comes el Sun, que es música de los Beatles con ritmos cubanos.
Ah, claro, lo conozco ese disco, sí,
Here
sí,
Comes
sí,
el
sí.
Sun, yo Ajá. hice con vocal LT,
Ajá.
Because.
Because, claro.
Sí,
claro.
Esa canción la hicimos, hicimos dos canciones de ese disco, y también grabé un disco con un grupo que se llama Azúcar, que hice todos los coros de ese disco que hicieron en el 2000.
Uh-huh.
Y esas fueron las únicas dos cosas profesionalmente.
¿Y el dúo que integraste con un primo tuyo, dónde fue?
Aquí, empezando aquí en Miami con Pepín.
Es que tienes
ese mismo primo.
Es que tienes
primo. Es ese mismo
quiera.
Primo. Ese mismo primo de la guitarra. Ese fue el que me acompañó empezando aquí en Miami.
Ajá. ¿Qué cantaban?
Empezamos, hacíamos cosas de la vieja trova.
Ah, qué bien.
Hacíamos música latinoamericana. Hacíamos música cubana también.
¿Quedó algo grabado o no?
No, creo que no tenemos nada
qué
de esa
pena,
época.
Qué pena, qué pena.
No creo que tengamos nada. Tenemos una canción de él que se llama Cuando pienso en ti.
Ajá.
Que no es de esa época, es un poquito después,
ajá.
pero más o menos anda
ajá.
por ahí.
Ajá.
Que eso sí está en YouTube, lo pueden escuchar.
Ah, voy a buscarlo.
Cuando
voy a buscarlo.
Pienso en ti.
¿Cuándo vienes a Estados Unidos entonces? ¿Cuándo llegas aquí?
En el 2000.
Ajá.
Año 2000.
¿Por qué vienes?
Por familia, porque mi familia siempre estuvo en planes venir para acá.
Ajá.
Nunca estuvimos en planes de quedarnos en Cuba. Mi familia siempre tuvo como meta venir para acá, para Miami, porque
Ajá.
teníamos familia acá.
Ajá.
Y pues esa siempre fue la meta. Nos vamos para Miami y eso siempre estuvo en mi camino.
¿Y con quiénes viniste?
Vine sola.
Vine. Pero,
sí, en ese
pero
momento.
Tenías aquí ya también.
Sí, ya aquí tenía mi familia y mi mamá todavía no le tocaba salir. Salió como un año después.
Ajá.
Pero en ese momento llegué sola. Me fui a Nueva York
Ajá.
con mi tía que vivía en Nueva York
Ajá.
y estuve allá solo 6 meses. Yo venía con toda intención de estudiar jazz, de ¿sabes? De ser una cantante de jazz.
Uh-huh.
Y cuando me enfrenté al frío de Nueva York dije, yo creo que eso va a cambiar.
yo
creo
regreso
que
al son.
Ese sentimiento queda cancelado. Regreso a Miami al sol y al calor tropical que
claro,
no me puede
claro,
faltar.
Claro. Para uno puede ser muy difícil.
Pero igual hice jazz desde aquí.
Claro,
¿ves? Ya
claro.
desde aquí pude hacer todo, al final igual canté en el Lincoln Center, que era un sueño que tenía,
oh,
ya lo cumplí.
Es maravilloso.
Así que igual he podido cumplir los sueños desde Miami.
Me alegra mucho saberlo. Cuando tú te integras al grupo Palo, ¿ya te habías destacado como solista?
No, en realidad, cuando empezamos Palo, lo que hacíamos era pequeños lugares aquí en Miami,
uh-huh.
Con mi primo con la guitarra, hacíamos lugares pequeños, lugares uh-huh. donde se hacía pues música cubana
uh-huh.
o donde se descargaba, lugares de descargas bien pequeñitos,
uh-huh.
bien íntimos.
¿Y cómo se graba ese primer disco tuyo que iba a ser, creo que postulado a un Grammy, ¿no?
Sí, fue nominado a un Latin Grammy. En el 2013.
En el 2013.
Sí, ya Leslie Cartaya empieza el proyecto mío como Leslie Cartaya.
Amigos, Leslie Cartaya es ella.
Él me dice, cuando me dice Leslie Cartaya me parece como otra persona.
No, es otra persona. Tengo que hacer un acomodamiento mental y decir, no son dos, es ella.
Sí, es que mi proyecto personal como Leslie Cartaya empieza en el 2013. Porque en realidad... En el
Antes
2000,
de eso tú eres otra persona.
Era otra persona, era parte de Palo. Sí, como solista empieza en el 2013,
Ajá.
con No Pares.
¿Y qué pasa con ese disco?
No Pares fue como una súper sorpresa.
Mm.
Yo llevaba ya como 3 años trabajando en No Pares, cuando sale No Pares. En el 2010 más o menos empezamos a trabajar en el disco.
Mm.
Porque tenía muchas canciones que no tenían nada que ver con Palo.
Mm.
Así nace el proyecto como solista.
Comprendo.
Porque tenía casi 20 canciones que no podíamos hacer con Palo. Y que nunca las hacía porque pues no teníamos forma.
¿Y Palo no tuvo inconveniente en que tú grabaras?
No, para nada. Palo siempre ha sido como un proyecto súper abierto.
Mm.
Y pues mientras más nos desarrollamos personalmente, pues es
mejor
para
todos.
Palo. Claro.
Claro, claro.
Entonces, pues ahí nació el proyecto como solista por eso, por la necesidad de cantar estas canciones que no tenían que ver con Palo.
Mm.
Y pues decidimos hacer este disco, lo empezamos a trabajar. Y cuando terminamos, nos dimos cuenta que teníamos 19 canciones.
19. ¿Todas tuyas?
Todas mías, excepto por una, que es Set Fire to the Rain, de Adele, que
Ajá.
la hicimos en un bolero.
Comprendo.
Y pues decidimos hacer dos discos, uno electrónico y uno acústico dentro del mismo disco. O sea, hicimos dos discos. Hay una parte electrónica de 9 temas y los otros 10 temas acústicos, que hay versiones que están en los dos.
Ajá.
Y pues esto nos consiguió una nominación a los Latin Grammy.
Qué bien,
como
qué
mejor
bien.
Nuevo artista.
Qué gran alegría, ¿verdad?
Y ya después estuvimos con Palo, la nominación al Grammy también, que fue una cosa que nunca soñé. Uh-huh. Y se nos dio con Palo en el 2015.
Y ellos ganaron un Grammy, ¿no?
No, Palo no. ¿Palo tenemos no? Solo nominaciones. Un Emmy sí.
Un Emmy, perdón, ese es.
Un Emmy sí tenemos.
Ganó un Emmy,
con
claro.
Con Miami
claro.
Bohem, sí, ajá. Con Joe Cardona.
Qué bien. Joe trabaja aquí, no
González.
Sé si lo sabes.
Sí, claro, sí. Claro.
Es un
muy
tipo
gran
estupendo,
amigo,
talentoso
talento.
Y estupendo, ¿no? ¿En qué países y ciudades de Estados Unidos se han presentado ustedes?
Bueno, todas partes por los Estados Unidos.
Chicago,
New York, toda la Florida. Hemos estado por muchos lugares. En Canadá, estuvimos en un montón de lugares de Canadá.
¿Ah, sí?
Sí, llegamos a los lugares más fríos del universo.
A llevar un poco de calor.
A llevar un poco de calor. Sí, por Canadá. Estuvimos en Europa también con Pablo, por muchos lugares de Europa.
¿De veras?
Una gira súper linda de un mes.
Qué bien, qué bien.
Así que hemos llegado a muchos lugares, gracias a Dios.
Hablemos un poco de tu labor como compositora. Ha sido parte integral de tu carrera.
Sí.
Obviamente.
Bien importante.
No, no es una tercera Leslie Cartaya.
Bueno, más o menos. Más o menos.
¿Cómo compones? ¿Al piano?
Sí, bueno, sí y no. Porque a veces en la ducha igual llegan muchas cosas y no estoy frente al piano.
Pero después vas al piano, supongo,
sí,
¿no?
Sí, siempre.
Bueno,
tengo una
piano.
Grabadora que siempre está activa.
Ajá.
Que a veces me toca salir mojada a la ducha y
claro.
el teléfono. Y mojo todo.
Ajá.
Pero es bien divertido. Yo la composición creo que me pasa como cantar. Me es como una cosa natural. Soy bien observadora. No soy muy habladora. No, no soy muy conversadora.
Pues lo disimulas muy
lo
bien.
Lo disimulo bien, pero...
Esa es otra Leslie Cartaya.
Otra. Mi doble, yo siempre digo. Esa es la doble mía, la que sale al escenario, la que habla, la que está en la cámara. Ajá. Esa es la doble. Y pues componer me sale así, natural igual. Me parece que soy súper observadora, eso sí. Soy súper observadora y muy hyper. Y pues siempre estoy buscando ideas. Busco ideas en todo. Todo me da ideas. Las relaciones personales de las personas, a veces siempre estoy preguntando, ¿y por qué haces eso? ¿Y por qué te sientes así? ¿Y cómo te sientes?
Eres un peligro.
Sí, soy peligrosa.
Eres un peligro. ¿Y sí. qué viene primero, la música, la letra o todo viene al mismo tiempo?
A veces todo al mismo tiempo, a veces viene la música sola y la letra se re que te demora. Y pues me paso como un mes ahí rumiando la música y la letra no
eso
llega.
Eso puede ser muy difícil, ¿verdad?
Ay, complicado.
Muy difícil, muy difícil.
Gracias a Dios tengo amigos, entonces puedo contar con personas. Entonces cuando me pasa eso, llamo a alguien y digo, ¡hey!
Estoy trabada.
Estoy aquí hace un mes con esto, ¡ayuda!
Ajá, qué bien, qué bien, qué bien.
Eso me ha dado, la vida me ha dado la dicha esa de tener muchos amigos compositores y con quien he podido compartir esa parte.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, acabo de hacer muchas cosas, vienen muchas sorpresas. Acabo de componer con Alex Cuba, que creo que les va a gustar mucho. Tengo otra sorpresa ahí con un gran compositor cubano que va a pasar esta semana, así que estén pendientes de las redes sociales.
Qué bien. Una pregunta, esa música que tú compones ya es mucho más variada que la que graba Palo, ¿verdad?
Sí, sí, mucho. Mucho. Yo,
¿incluye qué?
Es que soy como dije, soy muy, muy preguntona y muy, muy, me encanta investigar
curiosa.
Cosas y curiosa.
Ajá.
Y me encanta eso, me encanta poder explorar otros ritmos, otros géneros. No me gusta cantar siempre lo mismo, me aburro mucho de cantar las mismas cosas.
Ajá.
Y pues trato de siempre buscar dentro de la música que me gusta. Me gusta también muchos géneros. Como tuve la cosa clásica, la cosa coral, me gusta mucho género. Me encanta la música latinoamericana. Todos los géneros latinoamericanos me encantan.
Ahí es.
Me sé muchas
canciones. Hay
cosas
maravillosas.
Claro, me sé muchas canciones por la música coral. Me tocó aprenderme muchas
desde
canciones.
Desde México hasta Argentina.
De todo, Argentina,
Guastavino,
Perú, Colombia,
toda
de
esa
todo.
Gente, ¿no?
Sí, me encanta.
Claro, claro.
Todo lo que es los ritmos... que al final son ritmos afro, casi
el,
todo.
El folclore sí, latinoamericano.
Es un folclore bien, bien
muy
fuerte.
Rico, muy rico,
bien fuerte.
Muy rico. Y a veces y, con unas letras maravillosas.
Claro, espectaculares, canciones ¿verdad? Espectaculares. Entonces, pues por eso siempre estoy haciendo cosas diferentes. Uh-huh. Me gusta Brasil, me gusta la música americana, me encanta. Claro. Me encanta el jazz, me encanta la música de los 40, los 50, los 60.
¿Qué música no te gusta?
Uf.
Sé sincera.
¿Qué
no,
música?
No tratas de, que, no tratas de quedar ahora bien con Dios y con el diablo.
No me gusta mucho la música, ¿cómo se dice? Para que veas, no me gustan mucho los musicals.
Los musicales.
No soy súper fan de los musicales. Uh-huh.
Sin embargo, de ahí salen canciones
sin embargo,
espectaculares.
Exacto, Over the Rainbow me encanta. Uh-huh.
Piensa en Streisand.
Claro.
Gran parte del repertorio Stripes, de Streisand está hecha
de la
está
música.
De esa
los,
música
sin
¿no?
embargo, no disfruto ir al teatro a ver un show
un
musical.
Musical, ajá.
No. No sé por qué, no, como que la mezcla del ¿sabes? Del teatro con la música a veces como
de la
que
parte hablada con la música.
Exacto.
Te le resta
me cuesta un poquito
ajá,
a veces.
Ajá, ajá.
No sé, la parte dramática como que no
sí.
no sé, no,
no
la
te
disfruto
llama la
tanto.
¿Qué otra música no te gusta? ¿Te gusta
no
el reggaetón?
Guste. La música militar no me gusta mucho.
La música militar.
Poco estricta.
¿Te gusta el hip-hop?
El reggaetón, sí, me gusta el reggaetón.
¿Te gusta el reggaetón?
Ay, reggaetón es bueno.
¿Sí?
Claro, es que, ve, ahí está. No es tanto el género, sino lo que se hace dentro del género.
Uh-huh.
Las letras, las músicas. Hay reggaetones súper lindos y con letras súper espectaculares.
¿Sí?
Claro.
Luego tienes que darme algunos títulos.
Sí, puedes escuchar a Luengo.
Luengo.
A Beatriz Luengo.
Ajá.
Y vas a ver unos reggaetones espectaculares.
De verdad. Pero no es lo que más se escucha, ¿verdad?
No, no, no es lo que más escucho. Yo, mi esposo siempre está así, burlándose de mí porque dice que los playlists míos son muy locos. Porque igual te sale un concierto de Debussy, que te sale Rachmaninoff, que te sale Los Muñequitos de Matanzas, que te sale La Lupe, que
bueno,
te
eso,
sale
eso está muy bien,
de
¿eh?
Todo. Cualquier cosa puede aparecer en un playlist mío. Que te sale música africana, que música francesa. Y
bueno,
mi esposo
pero es
dice,
que,
pero mami, por favor.
Es que uno tampoco está todos los días para escuchar la misma música.
Claro,
¿verdad?
Entonces yo escucho de todo.
Eso quiere decir que tu estado de ánimo está lleno de variaciones.
Completamente.
¿Verdad? ¿Cuál es tu canción emblemática, si hay alguna?
Mi canción, yo diría No Pare.
No Pare.
No Pare. No Pare porque rompió con muchas cosas. Fue la primera vez que el mundo conoció a Leslie Cartaya, como te digo.
Todavía tienen que conocerte a ti.
Todavía queda mucho por conocer.
Sí.
Pero sí, No Pare fue el comienzo de lo que es Leslie Cartaya como solista, como artista, como...
Hoy vamos a cerrar el programa con esa canción. Es una canción realmente para animar.
Sí, no pares de amar,
ajá.
No pares de luchar por las cosas lindas de la vida, no pares de soñar, o sea, es gratis.
Mm-hmm, claro.
Es gratis, it's free.
Y saludable.
Y saludable, así que no pares de hacer ejercicios, de sentirte bien contigo mismo, de ser tú, o sea, es importante ser uno mismo, siempre.
Háblame de tu relación profesional y si quieres algo sentimental, aunque sea brevemente, con Raymer Olalde.
Oh,
¿no?
Raymer.
El gran percusionista cubano. ¿Cómo su talento para la percusión ha influido en tu percepción de la música?
Muchísimo, muchísimo. Yo creo que ya en este punto nos hemos vuelto una sola persona.
Ah, qué bueno. Entonces, de repente tengo 5 delante de mí,
¿ves?
Ahora una sola.
Sí.
Bueno, nada.
Yo creo que con los años somos parte uno del otro.
Qué
ya.
Qué bonito.
Tenemos un dúo también que estamos grabando, que
¿ah,
nunca
sí?
hemos grabado.
Ajá.
El dúo nunca se ha grabado y tiene más años, yo creo que... Sí, más años que el proyecto de Leslie Cartaya y un poquito menos que Palo, pero está por ahí.
Ajá.
Y el dúo, a mí me encanta hacer el dúo con él porque es así súper libre.
Ajá.
O sea, hacemos cosas que no podemos hacer con el grupo.
Claro, claro.
Y lo vamos a grabar, lo estamos grabando ahora y somos, yo creo que una conexión ahí, tenemos una conexión bien linda.
¿Desde cuándo están juntos?
Tenemos ya como 11 años juntos.
11 años juntos.
Sí.
Qué bien. Me alegra mucho saber
gracias,
que te va tan bien con él. Y transmítele mi deseo de un día entrevistarlo.
Ah, claro que sí, ¿eh? Seguro que va a estar súper contento.
Si se anima, me encantaría que nos enviara,
claro que sí,
a través de Maite, por supuesto,
sí,
unas grabaciones suyas,
sí,
y venir a contarnos su parte de Leslie Cartaya.
Ajá, son locos, que también viene un disco por ahí.
¿Viene un disco?
Sí.
Ah, qué bien.
Viene
qué
mucha
bueno.
música, mucha música,
bueno,
estamos trabajando.
¿Qué es lo que más te ilusiona en una frase en estos momentos?
Lo que más me ilusiona.
El viaje a Nueva York.
La música nueva. Estamos grabando tanta música nueva. Como Son Locos, tengo varios temas con ellos también. Tengo el dúo que lo estamos haciendo y tengo un disco nuevo de Leslie Cartaya que está saliendo.
Fantástico, fantástico. Leslie, ha sido un gran placer conocerte.
Un placer.
Y escucharte hablar de tu vida y de tu carrera. Las puertas de este programa no se cierran detrás de ti.
Muchas gracias.
Quedan abiertas para cuando tú quieras contarnos algo más.
Muchas gracias. Estaremos por aquí cuando traigamos el disco nuevo.
Por favor. Mucha suerte.
Gracias, muchas gracias.
Y así, amigos, con Leslie Cartaya interpretando su canción No Pares, vamos a parar el programa de hoy. Pero solo momentáneamente. No paren ustedes de estar atentos a la carrera de Leslie, ni piensen, repito, que nuestra parada es definitiva. Mañana volveremos a estar con ustedes. Hasta entonces.
Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 8 p.m. el segundo juego de la Serie Mundial 2019 entre los Nacionales de Washington y los Astros de Houston.
Les habla Yuliki Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo aquí en Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 8 p.m. Washington versus Houston y solo aquí por Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.